Hola, muy buenas tardes. Les habla Antonio San José. Bienvenidos por ahora al programa más joven de la radio española.
Edición de tarde.
Se trata de una aventura comunicativa tan joven que apenas acaba de nacer y que estará con ustedes cada día entre las 5 y las 8 de la tarde.
Edición de tarde, Radio 1.
Este es un programa pegado a la actualidad desde su primer minuto. Por eso enseguida analizaremos las claves de lo que hoy pasa en España y en el mundo con dos periodistas que estarán con nosotros cada lunes. Fermín Bocos, muy buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena por esa juventud.
Una juventud de momento momentánea, sabes que se cura con el tiempo,
sí,
como
sí,
todo.
Sí, ya tengo entendido eso. Eso es lo malo de esta enfermedad.
Enrique Vázquez, muy buenas tardes también.
Hola,
bienvenido.
Buenas tardes, Antonio, a ti y a la audiencia.
Edición de tarde. Para que todo quede claro.
Pero antes de entrar en tertulia, en conocer las claves de la actualidad, vamos a conocer los asuntos y los personajes que hoy centrarán nuestra atención. Lucía Yeste, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues seguro que les va a interesar conocer la situación en la que viven las casi 50.000 personas que se encuentran en estos momentos en las cárceles españolas. Pues bien, el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, nos va a visitar en este mismo estudio a partir de las 6 de la tarde. Con Antonio Asunción hay siempre temas de interés que abordar, pero más si cabe en estos días, después de la muerte de dos presuntos etarras mientras se encontraban detenidos, o los presuntos malos tratos de que fue objeto otra presunta etarra detenida. Son asuntos que abordaremos con el máximo responsable de prisiones de nuestro país, como decimos, el secretario de Estado Antonio Asunción. Otro de los temas de actualidad que trataremos en nuestra tercera hora es el secuestro de Julio Iglesias Zamora, el empresario guipuzcoano que lleva 85 días en poder de la banda terrorista ETA. Este secuestro lo abordaremos con testimonios de personas que han estado secuestradas, como Javier Rupérez, con un psiquiatra, López Ibor, que nos detallará las características del denominado síndrome de Estocolmo, y para este caso concreto también contaremos con la presencia del jefe de personal de ICUSI, la empresa de Julio Iglesias Zamora. Seguiremos atentos a la marcha de la situación en la República Exsoviética de Georgia, con la toma por parte de los rebeldes abjasios de la ciudad de Sujumi, de donde ha tenido que ser evacuado el presidente georgiano Shevardnadze. Y en esta vuelta por el mundo estaremos también en Nueva York, en la apertura de la 48ª Asamblea General de la ONU, que ha sido inaugurada con el discurso del presidente Bill Clinton. En nuestro país, de nuevo, asistiremos a la entrega de los premios Jaime I en Valencia, con la presencia de los Reyes de España. Visitaremos en Madrid los bastidores de la pasarela Cibeles. Escucharemos desde Tenerife los ecos de la multitudinaria actuación de Michael Jackson anoche en la isla Canaria. Y para finalizar, nos trasladaremos nada menos que hasta Colorado Springs, en Estados Unidos, desde donde Jorge Parrondo nos hablará del rodaje de Cocodrilo Dundee y otros asuntos relacionados con la industria del cine con mayúsculas, el cine norteamericano. Todo ello sin pasar por alto, por supuesto, la situación meteorológica en la Comunidad Valenciana, donde ya se ha levantado la alerta, pero donde sigue lloviendo.
Tenemos 4 minutos de vida y estos son nuestros argumentos, nuestros compromisos informativos en este día de estreno. La primera entrega de Edición de Tarde.
En Radio 1, con Antonio San José.
De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube. Cada vez que despierto, ser durmiente en la espuma de un antojo, camuflarse para completa inocencia en las calderas del divagar.
En Radio 1, edición de tarde.
Las 5 de la tarde, 19 minutos, una hora menos en Canarias. Entramos en estas claves de la actualidad, en esta tertulia con Fermín Bocos o Enrique Vázquez. Tenemos encima de la mesa asuntos de la máxima actualidad, en concreto la muerte de dos presuntos etarras en los últimos días, la muerte de Javier Galparroso, que falleció ayer domingo en el hospital bilbaíno de Basurto de un fallo cardíaco. El activista se encontraba, como saben, en ese centro desde el pasado viernes cuando se cayó por una ventana de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Otra presunta colaboradora de ETA, Miren Guruce Yanzi, falleció el viernes en Madrid por causas aún no determinadas con exactitud. Y una tercera supuesta etarra, María José Elizarribar, detenida el pasado lunes, ha presentado 22 hematomas en brazos y piernas en la prisión de Carabanchel a los médicos de ese centro penitenciario. La afectada afirma que las lesiones se deben a los malos tratos que le fueron infligidos en el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo. Todo ello cuando mañana ha sido convocada una reunión extraordinaria de la mesa de Ajuriania y cuando el presidente del gobierno hoy ha sido bastante contundente después de su entrevista, larga entrevista, con el primer ministro francés, Edouard Balladur. Este es un primer tema de análisis sobre la mesa. Fermín Bocos, ¿qué te sugiere todo esto?
Pues me sugiere una reflexión caso por caso. Creo que no es lo mismo lo que puede haber acontecido en el caso de la muerte del presunto miembro de ETA, Xavier Galparsoro, que lo acontecido en Tres Cantos, en la localidad madrileña de Tres Cantos, en relación con la muerte de la presunta colaboradora de ETA, Miren Guruche. Como no es lo mismo el caso de la tercera persona que ha denunciado por presuntos malos tratos en el transcurso de las horas de detención policial. En cualquier caso, como estamos ante una situación que tiene ya compromisos formales de responsables políticos, desde el presidente del gobierno como el ministro del Interior, pasando por el lehendakari vasco, que han comprometido su palabra ante la sociedad, no solo, como apuntábamos antes en los prolegómenos de esta charla, de esta tertulia, por el imperativo moral que es propio y es reclamable y exigible, sino incluso por criterios o aunando criterios de mera eficacia en la lucha antipolicial. Yo creo que la ventaja del Estado democrático es que nos ahorra el del Estado de la lucha policial contra el terrorismo, quería decir, que nos ahorra cualquier, el Estado de Derecho nos ahorra cualquier acto de fe. Hay que esperar. Mañana en el Congreso de los Diputados comparece el ministro del Interior, señor Corcuera, informará. En los próximos días vamos a tener toda la información y a partir de ese momento vamos a tener todos, a disponer todos, de elementos suficientes como para calificar cuanto ha acontecido. En este momento estamos manejando conjeturas.
Enrique Vázquez, Felipe sí. González ha sido hace apenas una hora y media bastante contundente en su explicación de lo que el gobierno va a hacer con respecto a este asunto.
Como no podía ser menos, Fermín, siempre clarividente, ha hecho un resumen.
Has empezado muy bien el programa, tu ¿verdad? Temporada. Sí, muchas gracias. En lo que de mí dependa, en fin, tienes asegurada, por lo menos hasta el próximo lunes.
Perdone la pausa, bebía un poco de agua. Digo que lo ha resumido perfectamente, de hecho casi todo. Imperativo ético de una parte, exigencia de los contribuyentes de claridad de otra, finalmente necesidades de la eficacia en la lucha antiterrorista. En este último punto me gustaría decir que tenemos, yo por lo menos así lo percibo, una convicción que yo creo que está socialmente muy extendida hoy, en septiembre de 1993, de que se hará todo menos una chapuza para un ejercicio de maquillaje, todo menos camuflarlo. Es curioso, pero en ese sentido observo un progreso histórico en una decena de años, que en tiempo histórico no es mucho, verdaderamente extraordinario. El otro día decía alguien que hay mucha ventana en la historia policial española de la transición difícil y estos años últimos duros. Es un poco verdad, naturalmente estaba aludiendo al caso Ruano en tiempos de la dictadura franquista, etcétera. Es mi convicción personal hoy y que creo, repito, que está siendo compartida por la generalidad de los ciudadanos, que si alguien tiene responsabilidades en las fuerzas de seguridad del Estado, va a pagar hasta la última consecuencia lo que haya hecho. Entre otras razones, porque no hay derecho a que una obra de arte político-policial, como ha sido la lucha contra el terrorismo, pueda ser empañada, repito, por razones de eficacia y también por los imperativos de orden moral de que hablaba Fermín. Pero diré una cosita más y termino muy rápidamente. Si el conjunto de personas e instituciones involucradas en esto no dieran además una respuesta rápida, todo lo rápida que permita la investigación, naturalmente, estamos hablando de conjeturas, habría una decepción verdaderamente extraordinaria. Es decir, no se puede literalmente malgastar un exitazo tan extraordinario como el del gobierno socialista y antes el meritorio esfuerzo del gobierno de UCD, no estoy aquí dando medallas a nadie, ¿no?, con una torpeza de esta naturaleza que hacía muchísimos años además que no se producía.
A mí hay un elemento, y por eso trataba de establecer una separación entre los casos. Sí que hay un elemento, si se confirma los extremos, aunque no hay una nota oficial ni de la Guardia Civil ni del gobierno, de la delegación del gobierno de Madrid, que en el caso del fallecimiento de la presunta colaboradora de ETA, Miren Guruche Yanzi, sí que me llama poderosamente la atención y me lleva a intuir una, como mínimo, una presunción también de negligencia culpable por parte del facultativo, del forense, del médico adscrito a la Audiencia Nacional, que según todos los indicios, en función de la información de la que disponemos ahora, se habría interesado por el cliente y le habría incluso recetado un expectorante a requerimiento pues de la persona que estuviera en ese momento al cuidado del calabozo del depósito de presos de Tres Cantos, a requerimiento ante la descripción por teléfono de cuál era su cuadro en ese momento clínico, le habría recetado un determinado fármaco. A mí me parece que eso, si ha sido así, si se ha planteado en esos términos, lo de aplicando también la presunción de inocencia, ahí hay un claro, evidente caso de negligencia por parte de ese facultativo, porque el Estado de Derecho lo es, entre otras cosas, porque la ley es igual para todos. Y la ley, nuestro ordenamiento legal, establece que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad son responsables de la custodia, de la seguridad y también de la integridad de los detenidos hasta tanto en cuanto no son puestos a disposición del juez. Ese tanto en cuanto, en el caso de las presunciones de implicaciones terroristas, son, con arreglo a la ley antiterrorista, que ese es un tema que también podríamos debatir, son 5 días, frente a los casos de presunción de delito común, que solo son 72 horas, es decir, 3 días. Hay quien opina, desde ya el conocimiento más íntimo de lo que son los mecanismos del derecho, que en esa diferencia entre las 72 horas y los 5 días, que serían 120 horas, es donde se contienen elementos suficientes como para que sea discutible o siga siendo discutible, y de hecho, antes eran 10 días y el Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, en su momento cambió o forzó a cambiar esa legislación. Es demasiado tiempo para que un detenido bajo presunción de pertenencia a una banda terrorista esté en manos de las fuerzas de seguridad sin pasar por el juez, que es quien se hace responsable, ¿no?
Hablaba antes Enrique Vázquez de la obra de arte de la lucha antiterrorista por parte de todas las instituciones. No parece, desde luego, casual que haya habido esas declaraciones tan contundentes de Felipe González y que se hayan producido 2 hechos muy claros en las últimas horas. La petición de comparecencia del ministro del Interior como máximo responsable de la lucha antiterrorista mañana en el Parlamento para dar todas las explicaciones, y que además el presidente del Gobierno Vasco, José Antonio Ardanza, haya convocado a la mesa de Jurianea.
Sí, es un reflejo eso político.
Indica una conexión clara, ¿no?
Sí, clarísima, clarísima. Y otra cosa que me ha parecido muy significativa: ayer fue el día del PNV, el Alderdi Eguna. Hubo, con ese motivo, como es natural, discursos importantes que tienen tradicionalmente un contenido político, que se esperan, en fin, marcan en Euskadi pues siempre un momento de importancia y de calado. Hay concentraciones muy grandes de militantes, etcétera, y si os dais cuenta, el discurso central de Xabier Arzalluz, el presidente del partido, fue todo lo enérgico que se quiera, pero no salió ni un ápice de esa presunción que ellos comparten, que han sido tan críticos con las fuerzas de seguridad cuando ha hecho falta. Ellos mismos comparten, yo creo, esa convicción de que mencionaba al principio, de que iba a decir, y estuviera así un lapsus, por una vez todo se aclarará. No, retiro el por una vez y digo de que todo se va a aclarar, porque tiene que aclararse sin la menor duda.
¿Os sorprendió el discurso de Arzallus en lo referente a pedir la posibilidad de una coalición con el PSOE para entrar en el gobierno muy poco tiempo después de que eso no fuera posible?
Hombre, yo creo que a Xavier Arzallus no le podemos retirar la capacidad que nos otorgamos a nosotros mismos. Es un argumento viejo ya entre algunos periodistas, ¿no? ¿Por qué Xavier Arzallus no va a hacer de periodista cuando muchos periodistas hacemos de vez en cuando incursiones en la política? Yo creo que es una, no diré una provocación, pero sí es un pescar con anzuelo intencionadamente a ver qué pasa, ¿no? Que le ha sido devuelto, por cierto, por el Partido Popular, ¿no?
Sí, él dijo que el Partido Popular debería de hacer la gran coalición con el PSOE si son tan patriotas, eso fue lo que dijo, y también que el PNV estaría dispuesto a pactar con el PSOE, entrar en el gobierno, si se cumple en su totalidad el Estatuto de Guernica.
Sí, y si se abordan ciertas reformas que, según Arzallus, son indispensables en tal Estatuto de Guernica.
Pero Arzallus creo que es un poco, Arzallus tiene una vena guasona,
mucho.
Naturalmente en familia, que es cuando más en confianza uno se expresa, cultiva y se manifiesta con todo su vigor, y tal como recordaba Enrique, el escenario no dejaba de ser una reunión en familia, aunque fuese una familia en ese momento de 40 o 50 mil personas en el Alderdi Eguna, que es el día del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa guasa que le caracteriza, creo yo que hizo una suerte de guiño a la galería, un poco también para quitarse de encima ese San Benito que les acompaña tanto a ellos como a Convergencia y Unión, que puestos a transar, que es, por cierto, uno de los verbos no aceptados, yo creo, por la academia, pero sí por la práctica política más frecuentes, solo parece que el chantaje viene del lado de los nacionalistas y no de otras fuerzas, ¿no?
Las señales horarias que acaban de escuchar corresponden a las 5:30 de la tarde, las 4:30 en Canarias. Seguimos en Radio 1, en tertulia, con Fermín Bocos, con Enrique Vázquez, en edición de tarde con Antonio San José.
Y vamos a pasar a la información internacional, porque hoy viene desde luego cargada. La situación en Georgia es bastante alarmante y bastante nueva. Hemos conocido al filo de las 2:30 de la tarde esa situación en Sujumi, en poder de los separatistas abjasios, y que Shevardnadze se encuentra en paradero desconocido. Ha sido realmente evacuado de allí. Gansajurdi ha vuelto a Georgia y todo parece que es una historia de traición y de política llevada hasta sus últimas consecuencias casi maquiavélicas.
Yo me quedé en lo de Georgia, en la Colquide y en el viaje de Jasón y los Argonautas. Yo creo que Enrique que viene de allí, ¿sí?
Dado
su origen caucásico.
Tengo un amigo que va todos los meses a Georgia. Para
¿sí? Todos los meses,
va y viene, ¿no?
Va y viene. Por
negocios, es inverosímil.
Negocios con Georgia.
Negocios y verdaderamente impresionantes. Yo le digo, pero bueno, vamos
¿qué tipo
a ver
de negocios?
Él no vende armas, no vende nada indecente y tal. Digo, pero ahí se funciona. Y dice, sí, hay un avión que inverosímilmente llega, llegaba, porque han derribado...
A tres.
Cuatro, diría yo ya. Sí. Aviones civiles en estos días. De modo que todo lo que yo sé de Georgia, que es muy poquito...
Bueno, te he fiado por la amistad.
Pero digo, lo que me dice José Manuel, que es como se llama, y que me cuenta cosas inverosímiles de que, por ejemplo, en todos los hoteles, bueno, o en el único hotel que hay en Tbilisi... Por cierto, se dice Tbilisi y no Tiflis, como en nuestro bachillerato. ¿Tú te acuerdas que Georgia era Tiflis?
Bueno, pero ha cambiado mucho desde entonces, incluido en Pekín, Beijing y tantas cosas otras, ¿no?
Ahora empezaba a decir Tbilisi. Yo le pregunté, oye, por cierto, ¿debemos decir Tbilisi o Tiflis? Y me dijo, no, Tbilisi.
Tbilisi.
Tbilisi. Y me dijo, a continuación me dio un pequeño vademécum con un vocabulario georgiano aproximativo que naturalmente he olvidado enseguida, ¿no? Entonces ahí ha ocurrido una cosa curiosa, sí. En primer lugar, la conversión de Shevardnadze, un tipo al que en cambio sí hemos visto todos, fue muchos años ministro de Asuntos Exteriores en la
primero
época...
a la democracia y luego al nacionalismo democrático.
Sí. Y con un gran pedigrí, además.
Es verdad. Y no lo digo, mucho encanto. Y
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí.
Lo hemos visto convertido en caudillo militar. Es decir, él acudió al asedio para encabezar allí la resistencia a ultranza.
Sí, sí.
Vamos, yo creo que ha tenido armas de fuego en las manos, ha estado en las trincheras, una cosa tremenda. Las últimas noticias son que efectivamente ha sido evacuado por los rusos, que al final han echado una manita allí. Y hay que sacar solo dos consecuencias principales. Tú sugerías una. Primero, el señor Gamsayurdi, que ha venido, no es abjasio ni es nada, es un viejo rival.
Gamsayurdi, dices tú.
Sí, sí, parece, porque... siempre con José Manuel, yo lo que diga José Manuel. Entonces, este caballero, que había sido expulsado manu militari del Parlamento y luego había perdido un referéndum, etcétera,
pero había ganado otro, ¿no?
Sí, que permitió a Shevardnadze ser legalmente el presidente.
Pues
volvió llamado por Shevardnadze para hacer un pacto de todos contra los abjasios, que son nuestros separatistas comunes. Abjasia es una parte pequeña de Georgia, pero es la más fértil, la más rentable, la más explotable desde el punto de vista económico. Entonces este señor vino, ha engañado a las dos partes, ha sido aclamado por sus 50.000 guerreros.
Pero ha sido un engaño absoluto.
Ha sido de película todo esto, ¿no? Y entonces, cuando ha llegado, se ha pasado con armas y bagajes, se ha abstenido escrupulosamente. Esos son los hechos así de las agencias de noticias de esta mañana. Pero hay otra cosa más importante, y es el papel de Rusia, que es quien claramente tenía de la Federación Rusa la capacidad, y yo diría que la obligación, de haber intentado, si quería, arreglar este asunto. Y no ha querido.
Está esperando ser requerida para intervenir. Pero si ha sido hecho ya se ha producido intervención del Parlamento.
Sí, pero no una intervención física.
Incluso una adhesión a la Federación Rusa. Ese podría ser quizá el camino.
Sí, evidentemente.
Si Yeltsin tuviera tiempo para andar y dejar de dar golpes de Estado técnicos al mismo tiempo, pues, o para caminar, por mejor decirlo, probablemente encontraría el momento para atraer a la órbita otra vez de Rusia todas las repúblicas que, aprovechando el final de la perestroika y el fracaso de Gorbachev, se han constituido en estados independientes. Georgia podría ser quizá el banco de pruebas de esa experiencia.
Podría serlo. En esta clamorosa abstención de Rusia parece que habría jugado un papel muy grande el ejército como institución. Pavel Grashov, que es el ministro de Defensa, que ha tenido también otro papel importantísimo al sostener abiertamente el golpe técnico del compañero Yeltsin, pues parece
compañero
que
del metal,
sí, habría interpretado las instrucciones de Yeltsin completamente a su gusto, porque fue sí, nosotros vamos a atar, a intervenir, etcétera, etcétera, unas amenazas, tal. Llegó Grashov y todo lo que hizo fue desplegar unas unidades de guardia frontera sin ningún peso específico y advertir ciertos movimientos pues de control, del paso de personas, es decir, nada verdaderamente disuasorio respecto a la disidencia abjasia, que por lo demás ha dado pruebas, eso sí, de una ferocidad, de una militancia en favor de la secesión que verdaderamente ha impresionado. Y ahora mismo pues Suyumi está bajo su control y yo no sé lo que va a pasar.
¿Qué es Suyumi, como oímos?
Parece sí, sí. La desintegración
que territorial. La nomenclatura lo domina
sí,
muy
lo
bien.
Lo que yo no sé hasta qué punto debemos, en español, renunciar a la pronunciación de las jotas, ¿no? Pero en fin, es una interpretación.
Es absolutamente imposible. Es una letra de una manifiesta obscenidad.
Por eso digo,
obscenidad.
Pues, ¿no? Iríamos otra vez al London y no al Londres.
Si no tuviera Jota, Borrell no hubiera dicho que al mercado le importa un carajo, porque
casi en gallego.
Si hubiera sido gallego, probablemente no hubiera dicho nada.
Sus derivados ñoños, caray y caramba. ¿No? Hubiera dicho, me importa un bledo, me importa un rábano, me importa un pimiento, se me da un ardite, que decía Cervantes, se me da un ardite, pero no, tuvo que decir, pero si no tuviera Jota, la Jota es una especificidad nacional verdaderamente milagrosa y gloriosa. Sin Jota aquí no podríamos estar.
La política internacional, sin duda, es interesante y hay noticias que aparecen casi en la letra pequeña, pero que sin duda interesan mucho a los oyentes y a los ciudadanos en su conjunto. Según un informe de la Caixa, que seguramente conoceréis, o de la Casa, por ser más exactos, si Fermín Bocosay me corrige, que conoce
lo de la Caja,
las pensiones del futuro no serán superiores al salario mínimo actual, es decir, 60.000 pesetas para los que tienen ahora entre 40 y 50 años. Y en el año 2010, es decir, pasado mañana, habrá 60 personas en situación pasiva por cada 100 personas activas, lo cual es realmente terrible, ¿no?
Bueno, las cifras de población laboralmente pasiva, bien por desempleo, bien por jubilación, y la activa ya no es tan, todavía no es un 60-40 en favor de los pasivos, pero debe ser algo así como un 68-30 y tantos en favor de los activos,
¿eh? Pero dime qué hacemos nosotros.
Ahora mismo, sobre unos 12 millones de personas de población activa formal, hay ya 8.6 millones de personas entre parados y desempleados, ¿eh? De modo y manera. ¿Qué hacemos nosotros?
¿Qué hacemos nosotros con 60.000 pesetas en la jubilación? ¿Qué hace tanta gente que se está preguntando eso ahora?
Lo que está haciendo la gente por ahí.
Fondos de pensiones.
Pues sí, claro, yo que sé. Y tomar precauciones porque verdaderamente los hábitos sociales en esta materia están cambiando para peor de una manera vertiginosa. En Holanda, que es la patria de esto, y son 10 segundos, leí el otro día un extracto del famoso informe que ha hecho el Parlamento, ¿eh? Es decir, con diputados de todas las extracciones de letras, y le recomienda al gobierno literalmente que liquide el Estado de Providencia por la imposibilidad material de mantenerlo. En Holanda, donde eso es la Biblia, ¿eh? da escalofríos.
Pero a mí ese escalofrío lo que no deja de sorprenderme es por lo que tiene de contradicción en el tiempo. Estamos asistiendo en estos momentos a la ascensión de la popularidad del presidente norteamericano, señor Clinton, justamente por encontrarse su iniciativa para dotar de seguro médico a todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo frente a términos económicos, pero que eso fue el preámbulo de lo que fue el Estado Providencia en Europa, que es lo que estamos abandonando. Es decir, Clinton está pasando, o acabará pasando, la historia de los Estados Unidos, poco menos que en términos revolucionarios. Después del señor Jackson y después del señor Washington, el señor Clinton. Y curiosamente, en Europa estamos en este momento encontrándonos con la teoría en sentido contrario, que está intentando convencernos de que el final del Estado del Bienestar o del Estado Providencia, como apuntaba Enrique, es la conclusión lógica de la mala situación y de la mala organización a la que conduce la economía y el caos que provocan las recesiones, la modernidad, la automatización, la robotización, todas esas cosas tan gratas a Marcelino Camacho, que en cuanto uno le pregunta, tiene ya un discurso preparado, muy coherente, por cierto, que alerta acerca de los males del progreso y de la definición de progreso. Entonces, aquí hay algo que no funciona bien. Si los Estados Unidos están empezando en estos momentos a descubrir las ventajas en términos de paz social, por no hablar de justicia social y de solidaridad, de algo que aquí estamos alertando, que va a empezar a peligrar, hay algo que no funciona. ¿Qué ocurre en el Atlántico? ¿Por qué la mitad del mundo está empezando a mirar el futuro en los términos que nosotros estamos abandonando porque lo consideramos ya pasado? Hay algo que a mí se me escapa.
Hay que decir una cosa rápidamente. Si recuerdo bien, en el asunto de Clinton, de lo que se trata es de extender a unos 25 millones de norteamericanos, que es algo así
que ya está bien.
Sí, sobre una población de algo más de 200 millones, ahora es como el 13, el 14% de norteamericanos, que no tienen seguro médico.
Lo sé, he dicho seguro médico. Pero fíjate, se empieza primero con el recorte de la pensión, luego vendrán los recortes en la asistencia al desempleo, luego vendrá, ya se está negociando, por razones del imperativo de la recesión, se está negociando la elección entre o la renuncia a indemnización o cobrar la pensión de desempleo, y luego podría llegar el momento de la quiebra técnica del sistema de seguridad que permite también el seguro médico, y estamos hablando a futuro, el año 2000 y... Eso me sorprende, es decir, esa involución en los términos de la experiencia, cómo Europa ha sido pionera en algo que ahora Estados Unidos está retomando con la fuerza de lo nuevo.
Cierto.
Hablabas tú antes de Marcelino Camacho y esta mañana nos desayunábamos...
Términos muy cariñosos, ¿eh?
Por supuesto, nos desayunábamos en el diario La Vanguardia con la noticia de que Nicolás Redondo, según las fuentes de este diario catalán, abandonaría la dirección de UGT el próximo mes de abril y se abre la lucha del delfinato entre Saracíbar, Zufiaur y algunos nombres más. Ya ha superado la edad de jubilación, Nicolás Redondo, evidentemente.
Sí, a mí no me consta eso.
A mí no me consta, este pero es cierto que ya se habló de este asunto hace algo así como 8 o 10 meses, yo lo recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que entonces se tomó, como, en fin, una operación de intentar moverle el sillón a Nicolás desde dentro de UGT. Es decir, tomó como un pasito adelante de personas que, legítimamente por lo demás, pues en fin, podrían estar interesadas en la sucesión. Él hizo algún comentario sobre esto, no lo recuerdo ahora con exactitud, porque hace muchos meses, y el asunto no pasó de eso, de un pequeñito globo sonda. O sea que novedoso del todo no es,
excepto la fecha, ¿no?
En la precisión.
En abril, aguas mil y cambio
de UGT, Manuel Garnacho, si no recuerdo mal, quien estableció una relación entre la edad de jubilación para los ciudadanos de este país y biografía y el momento en el que se encontraba Nicolás Redondo. Pero a mí no me consta, y en cualquier caso, a mí personalmente me resulta muy difícil imaginar, aunque la vida es así, ¿no? Una etapa viene detrás de otra, imaginar a la Unión General de Trabajadores
sin
Nicolás Redondo, ¿no?
Pero es difícil, sí.
Oye, media hora pasa bastante rápido, estamos pasando revista a los temas que son hoy actualidad y de los que puede hablar la gente, y no podemos obviar algo que está ahí. Yo no sé si sois aficionados al fútbol o no, pero la situación del Real Madrid parece desesperada, Enrique Vázquez. No sé si tú eres madridista, sí, aficionado, no, lo sigues o no, pero vamos, está a punto de jugar la promoción.
Hoy me decía...
Que han empezado la liga.
Me decía un señor de Logroño, bueno, no un señor de Logroño, un señor Eguizábal, para decirlo en plata.
Que no es un señor de Logroño, es un señor muy importante.
Junior, entre paréntesis, seguido al Junior. Digo, bueno, enhorabuena por lo de ayer, porque le ganaron 2-1, me parece que al Lleida, ¿no? Y dijo, sí, dice, oye, no hemos, en la vida hemos estado así, hemos alcanzado al Madrid.
Yo le he oído a los compañeros de los informativos de Radio Nacional que es la primera vez, yo ese dato nuevo, en 40 años que el Real Madrid va con dos negativos, lo cual equivale, esto me imagino, a una hecatombe, a una hecatombe, ¿no?
A mí me interesa profundamente esto, te voy a decir, porque yo no voy nunca al campo, me da exactamente igual quien gane, no tengo así ningún equipo de tal, es decir, no soy la
ningún equipo de cabecera.
Pero lo sigo porque, claro, tiene un, socialmente es muy importante, es decir, es inútil estar a margen de eso, porque es extraordinariamente inocuo, extraordinariamente divertido, que si cesan, que si no cesan las cosas que dicen.
No, sobre todo porque hablando de la jubilación que apuntaba La Vanguardia en términos de que afectaría presumiblemente a Nicolás Redondo, hay quien opina que quien hay que jubilar es a la famosa delantera ya un tanto obsolescente del actual Real Madrid, ¿no?
Sí, sí, la quinta.
Exactamente.
Sí, pero pues, pasaría por ahí, por lo visto, por fin, yo soy totalmente lego de la materia. Lo que digo es que encuentro extrañamente divertido que se esté pasando. Ahora que no es una válvula de escape para nada, para tal, igual, porque el fútbol tenía una cierta mala reputación, digamos, política, como ahora no es el caso, pues es extrañamente entretenido, hombre, yo lo paso muy bien. Radio Gaceta de los Deportes no es aquí, pues no es por hacer
puedes hacerlo.
Yo es que me lo bebo, ¿sabes? Y el tablero deportivo lo mismo, es decir, me lo paso absolutamente pipa, sobre todo con esas entrevistas que hacen a los futbolistas cuando en el medio tiempo vienen completamente exhaustos y los reporteros con los micrófonos y me dicen, ¿qué tal? Es el minuto 14 de ahí y los pobres con el resuello y dicen, sí, bueno, en realidad esto es fantástico esto.
Pues así vamos a terminar. Gracias, Enrique Vázquez, gracias, Fermín Bocos. Hemos hecho un rápido repaso de la actualidad, de todos los temas que hoy son noticia. Y el próximo lunes os emplazamos para que estéis aquí en una edición de tarde que no será ya de estreno, llevará una semana de rodaje. Así que doblemente agradecidos por vuestra presencia en este primer programa.
Y a ti por invitarnos, hombre.